Entonces no vuelves a la Tierra.
En algún momento, sí. Las calles están llenas de muerte.
John, por favor. Tienes que impedir esto. Todo el mundo morirá.
Y el universo ni se inmutará. En mi opinión, la existencia de vida es un fenómeno muy sobrevalorado. Mira a tu alrededor. A Marte le va perfectamente bien sin un solo microorganismo. Esto es un mapa topográfico constantemente cambiante, que fluye y se mueve en torno al polo en oleadas de 10.000 años de duración. Dime, ¿cómo puede esto mejorar con un oleoducto? Con un centro comercial.
Gabón, y muy buenas noches a ti, asistente, concurrente, presente, oyente, público, auditorio, audiencia, asistencia. Mirón, oyente, audiencia. Circunstantes. Clientela, espectadora, parroquia, parroquiana, populacho, gallinero. Gabón y buenas noches a ti también, apuntadora, acomodador, amateur. Adaptadora, coreógrafo, directora, director técnico. Dramaturga, escenógrafo, luminotécnica, mimo, maquillista. Musicalizadora, productora, profesional. Regidor de escena, tramoyista, traspunte, utillero o atrechista y costurero. Esta semana volvemos a acercarnos al mundo de las artes escénicas, en particular al teatro. Y es que nos quedan muchas historias por conocer, muchas anécdotas por escuchar, muchas vidas atravesadas de cabo a rabo por los escenarios, la literatura, los diálogos, las experiencias interpretativas. Las pieles sobre las pieles. Las emociones sobre las emociones. Los reflejos de los espejos. las luces y las sombras dentro de la cueva. Así, en primer lugar, conversaremos con Itziar Lazkano, actriz vizcaína con una larga experiencia en los escenarios vascos y de fuera de estas tierras, muy reconocida por sus papeles televisivos y muy reconocida por su dedicación tanto al teatro como al cine y a la televisión. Recorreremos su vida personal y teatral desde sus inicios hasta el presente. En la segunda parte del programa charlaremos con Maite Aguirre, actriz zarautzarra con una dilatada experiencia teatral desde sus inicios en Barcelona, que ha recorrido medio mundo de escenario en escenario y ha llevado al público tanto obras vanguardistas y experimentales como clásicas. Conoceremos su experiencia laboral, profesional y artística, también desde sus comienzos hasta el presente. Gabón, muy buenas noches. Bienvenidos, Ongi Etorriak, a la revuelta nómada.
Revuelta Nómada, todos los jueves de 10 a 11 y media de la noche. La crítica inteligente de un viaje interior.
Bueno, pues seguimos con el segundo programa del ciclo dedicado al mundo del teatro. Y bueno, en esta ocasión queríamos que participaran también dos actrices y bueno, una de ellas ya la tenemos al otro lado del telefónico, que es Itziar Lazkano. Muy buenas.
Hola. Itziar. Buenas, ¿qué tal estamos, David?
Muy bien, muchas gracias por participar en este programa en el que también ha participado Ramón Barea, una persona que imagino que es amigo tuyo, por lo menos lo conoces desde hace años, ¿no?
Pues sí, amigo, maestro, padrino, Muchas cosas. Sí. Gracias a ti, por pensar en mí para colaborar en tu programa. Es un honor.
De nada, muchas gracias. Pues nada, para comenzar, pues quería comenzar recordando lo último que hemos sabido de ti y que es tu último trabajo en el Teatro Arriaga, Brujas, Ninfas y Reinas,
ajá,
las mujeres de Shakespeare. Pero más que hablar de esa obra en particular, a mí me gustaría preguntarte cómo ha sido, si llegar a la Arriaga supone ya de alguna manera un culmen, un nivel de trabajo profesional ya muy elevado dentro de toda una carrera dilatada como puede ser la tuya.
No lo creo. Yo creo que llegar a la Arriaga cualquier actor puede llegar. De hecho, ahora mismo con Daniel Bianco y Emilio Sagi esto se ha hecho muchísimo más fácil. Han abierto las puertas a todos los profesionales. Y yo creo que no. Lo que pasa que el Teatro Arriaga es un teatro de alfombra roja y dorados y eso parece como que impone un poco, ¿no? Sí. Pero bueno, es nuestro teatro y yo creo que qué menos que los profesionales podamos estar en los teatros de nuestra ciudad, ¿no? Pero no lo creo.
Lo digo por recordar un poco que, claro, tus comienzos fueron también con Ramón Barea y otros tantos con pues los cómicos de la Legua.
Pues con todos los...
Y...
Con Alex Angulo. Con César Sarachu, con Loli Astoreca, con Nati Ortiz de Zárate.
Sí.
Formé, la primera formación que hice fue en el año 1979, efectivamente, en la Escuela de Cómicos de la Legua. Después vino Carraca, el grupo de teatro Carraca, y ahí ya me hice fundadora porque Ramón me propuso entrar a formar parte del equipo y bueno, de ahí fueron viniendo muchísimas cosas. Ese fue, digamos, el taller donde yo me inicié en esta profesión, ¿no? Y donde empecé trabajando en muchísimas cosas, montando mecanotubos para escenografías, vestuario, cargando furgonetas, haciendo campañas escolares, muchísimo trabajo de calle. En fin, hicimos tantas cosas, son tantos años, pues así creo que como unos 35, 34, no sé echar la cuenta.
Sí. Y escribíais, pues, incluso vosotras mismas creabais obras o adaptabais incluso originales, ¿no?
El trabajo era en equipo, por supuesto. Allí todo el mundo cedía lo que sabía hacer de alguna manera, ¿no? Escribir nunca ha sido lo mío, le tengo muchísimo respeto, pero bueno, hacíamos de todo, sí, había gente que le gustaba escribir, pues Felipe Loza, por ejemplo, Ramón Ibarra, Yolanda Martínez también escribió o participaba, era un trabajo en equipo, ¿no?, en equipo, trabajábamos todos aportando muchísimas cosas para hacer luego un todo, ¿no?
Estamos hablando de unos tiempos en los que además en Bilbao, en Vizcaya, no sé si podemos decir en todo Euskadi, no había escuelas de teatro.
No las había.
Vosotras mismas os teníais que formar desde vuestra inquietud
y
vuestros conocimientos y compartirlo y desde ahí.
Era la escuela, estaba la Escuela de Cómicos de la Legua y luego poco a poco de ahí pues todos de alguna manera fuimos descubriendo otras posibilidades, ¿no? Pues bueno, se hacían cursos en la Antxerti de Donosti, en aquel entonces venían profesores a dar cursos pues de una semana o así, pues Albert Boadella entre ellos, Vera Planella, en fin, yo también eché una solicitud para ir a la Resat a estudiar. Para ir a estudiar con Leighton. En aquel entonces las becas que se daban de teatro solamente era una, la que había. Y me acuerdo que nos presentamos Raimon, gran escenógrafo y ahora profesor de la Resat, y yo, y bueno, se llevó en la beca, lo cual me alegra muchísimo. Muchas veces se lo digo y lo solemos comentar. Él se fue a estudiar con Tadeusz Kantor, y bueno, pues una maravilla, ¿no? Bueno, pues yo me incliné por otros derroteros, ¿no? Seguí haciendo aprendizaje, todos los trabajos y todos los cursos que he podido hacer todo fue de mi propio bolsillo.
¿Cómo llegaste tú a decidirte a ser actriz? Porque, por ejemplo, hablando con Ramón, o incluso sí. en el programa en el que hablé con Ramón, con Braulio, un gran amigo también, Cortés.
¡Braulio Cortés! Sí, ¡claro!
Sí,
sí pues... vamos a estar juntos en un proyecto ahora enseguida.
¡Ay, qué bien!
Sí, sí,
pues
sí.
Desde aquí un saludo para él. Ellos, por ejemplo, tienen en común que comenzaron tarde, bueno, tarde, si se puede decir tarde, comenzar con 20 y pocos años.
Sí, yo también, ¿eh?
Ajá,
yo también.
Fue tu caso sí, también. Sí. Y ya habías trabajado en otras cosas que no tienen nada que ver en teatro también. Y luego
nada que ver. Yo era secretaria.
Ajá.
En una oficina que se dedicaba a hacer instalaciones eléctricas. Me coloqué muy jovencita, con 18 años ya estaba trabajando, pero la mala suerte que en aquella época también hubo una crisis, entonces hubo muchos trabajadores que nos fuimos a la calle, y bueno, pues mientras llegaba otra cosa, pues yo siempre había tenido inquietud en el colegio por organizar las fiestas, hacer representaciones teatrales, cantar, y bueno, pues mientras llegaba un trabajo vi un anuncio en el correo de la Escuela de Cómicos de La Legua y allí fui y allí conocí a Ramón y allí tuve la suerte de encontrarme con esta maravilla de profesión que la amo muchísimo.
Pero,
a pesar de que sí. de que a veces pues no te corresponde en el sentido de todo el esfuerzo que tú sí. das. Hablo a nivel económico, ¿eh?
Sí, sí, luego, pero, pues, luego te voy a preguntar un poco por ahí, porque también
eso,
es...
A mí eso no nunca me ha dado miedo.
Pero eras una... pero ¿cuál fue el primer impulso que lo que te llevó a decidir, por ejemplo, pues llamar a ese teléfono o acudir a esa cita que de ese anuncio que encontraste en el periódico? Porque tú ya eras asidua o te gustaba el teatro o
sí,
de pequeña
gustaba...
habías interpretado, yo qué sé.
No,
¿qué
va,
te lanzó?
Mira, bueno, de muy pequeñita, pues todo a nivel de juego era. De muy pequeña sí que yo vivía en un barrio obrero, en Sestao. Uh-huh. Y bueno, una de nuestras grandes aficiones, los niños del barrio, era íbamos al cine que había de la catequesis en el patronato a las 3 de la tarde. Y allí pues veíamos muchísimas películas y nuestro juego favorito... Bueno, he de confesar que era yo un poco la que me encargaba de los fregados, ¿no?
La lianta, era, que se puede decir.
La lianta,
que
la lianta. Salíamos de allí y nuestro juego favorito era enrollarnos a representar la película. Entonces salíamos a las 5 así y hasta las 8 de la tarde o así nos tirábamos haciendo la película, porque había zonas que había campas, otras había patios, muros. Entonces, nos daba igual, o sea, yo lo mismo representábamos... qué sé yo, una de vaqueros que una clásica del Cid. Nos daba igual. Uh-huh. Sacábamos los trapos de nuestras madres y ahí bueno, teníamos unos caballos maravillosos. Era correr y golpearte en el glúteo, ¿no me entiendes?
Sí, sí, sí.
Y relinchaban y todo, o sea, sí. Maravilloso, maravilloso. Pues esa fue un poco. Y luego, claro, ya cuando empecé a estudiar también, pues en las fiestas de los colegios también estaba siempre en todos los fregados con una o dos compañeras. Y bueno, pues no sé, en aquel tiempo me quedé sin trabajo, vi... que había cursos y dije, bueno, pues voy a hacer, porque esto me gusta. Y fui y allí me encontré con este equipo de cómicos de La Legua, que fueron, pues, para mí todo, ¿no? El principio de todo.
¿Cómo fue?
No, dime.
¿Cómo fue compartir este deseo que te surgió y dar este paso con la familia?
Esto ya fue un poco más complicado.
Sí.
Esto ya fue un poco más complicado porque, claro, yo ya entonces trabajaba en una oficina, tenía mi sueldo, lo que pasa que, bueno, la empresa fue mal, pero, claro, el objetivo era seguir buscando trabajo de ello, ¿no? Pero, claro, y a mí ya me picó el mosquito y del teatro y ya no me descolgué de esto. Y mi madre, pues, claro, lo llevó muy mal porque no entendía... Vamos, que has estudiado, has tenido trabajo, seguro que te sale más. Bueno, yo que sé, a la vez también fue un poco, también conjuntamente me despegué también de la familia un poco, porque yo me independicé ya con 21 años, me casé. Llevaba 5 con Felipe Loza, Y me casé y ya a partir de ahí, como ya los dos habíamos conocido a Cómicos de la Legua, nos enrolamos en el mundillo este y a partir de ahí todo fue en adelante, ¿no? Mi madre hubo una época, pobrecilla, una época que cuando me veían los carteles y así, no, las amigas decían, ¡ay, pues vamos a ir a ver esta obra de teatro! Y ella nunca decía que yo era su hija. Pero luego con los años, cuando se hizo ya más mayor, más abuelilla, pues ya fue, bueno, ella estaba emocionada con su hija y se sentía muy orgullosa. Y te puedes imaginar lo que pasó con el boom de Vaya Semanita.
Ya, sí.
Ya fue, bueno, mi madre llevaba tarjetas en el bolso y repartía por la calle.
¿Tarjetas como con tu nombre, con tu foto?
Con tarjetas publicitarias del programa de Vaya Semanita, ah, donde venía todo el elenco, sí. Y entrábamos a una tienda, ya te estoy hablando que tenía sus sí. 80 años, entrábamos a una tienda a comprar algo y le decía a la tendera, no la conoces, ¿verdad? muy maja, se convirtió como en una niña, pero era... Pues fíjate, las vueltas que da la vida, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero sí, lo reconoció y lo valoró y se sintió orgullosa hasta el último momento.
En esos comienzos que estamos todavía, si hubieses podido nacer en el momento actual o volver a nacer en aquellos, a nivel de esos primeros pasos para acercarte a las artes escénicas, ¿hubieses vuelto a nacer en aquella época o hubieses preferido nacer en esta, en la que ya hay bastantes más centros especializados en el mundo del teatro?
Bueno, uy, si pudiéramos elegir cuando, si podemos elegir cuando nacemos, no se puede, ¿no? Pero no, me voy a quedar con aquello. Yo creo que todo el mundo tiene que vivir su tiempo, es lo que me tocó, y ahora también disfruto de las nuevas generaciones, de la energía que me aportan los jóvenes, y me alegro muchísimo de que tengan más oportunidades de las que tuvimos nosotros, que tampoco te creas que son tantas, ¿eh? Pero sí, ellos vienen ahora bastante más formados.
Sí, bastantes más formados, pero no sé si con ese recorrido que pudisteis tener vosotras y vosotros de comenzar a hacer vuestras propias obras, de vosotras mismas tener que llevar todo y hacer la escenografía, montarlo todo, y además esa relación que me dijo también Ramón Mara en su momento cuando hablé con él, de que se pedía, por ejemplo, desde asociaciones de vecinos o otros colectivos de barrio, que se pedía a la gente que hacíais artes escénicas que hicierais vuestras obras también para los barrios, ¿no? O sea,
claro,
que era un momento de efervescencia que quizá ahora no es de otra manera.
Bueno, no te creas, ¿eh? Yo pienso que ahora también eso funciona. Quizá se haya dejado de trabajar más como trabajábamos antes en la calle, pero yo creo que eso, los jóvenes que tienen inquietud por hacer teatro, yo creo que ahora también se juntan en los barrios, trabajan desde abajo, cargando furgonetas, haciéndolo todo, llevando las luces, construyéndose ellos sus propios vestuarios. Yo creo que eso sigue existiendo, que de alguna forma la esencia está, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues cambian las formas, pero yo creo que esto todavía, en esta profesión, yo creo que se sigue peleando, ¿eh? Hay que tener mucho aguante para mantenerse, ¿no?
Nos comentaba Braulio Cortés que es un maratón larguísimo, ¿no? Esta carrera que no termina nunca.
No termina nunca. Siempre estás aprendiendo, siempre. Afortunadamente, eso es lo bonito también, ¿no? De este trabajo. Yo a la gente joven le recomiendo formación, le recomiendo trabajo, le recomiendo humildad. Y mucho aguante.
Mucho aguante porque entrando en un detalle que antes nos has dejado caer, bueno, en esos comienzos imagino que es difícil no solo dar el paso a decidir, bueno, yo quiero ser actriz, sino luego darte cuenta con el paso de los meses, de las semanas, de los primeros años, de lo difícil que es poder sobrevivir aprendiendo y buscando el trabajo como lo tenéis
pues
que buscar,
sí, ¿no? Hombre, siempre tienes que compaginarlo con algo, ¿no? Esto es así. En mi caso y en nuestro caso, porque voy a hablar también pues por Felipe Lozanos, que somos pareja desde hace tantísimos años. Claro, nosotros, Felipe trabajaba en un colegio dando clases y sigue todavía, y eso era de alguna forma también lo que nos mantenía en las épocas difíciles, ¿no? Y bueno, y yo lo que sí hago, y lo sigo haciendo también, es compaginar mi trabajo de actriz con la docencia. Entonces, bueno, cuando vienen... Bueno, la verdad es que no solamente tampoco lo hago por dinero, ¿no? Lo hago porque no me gusta despegarme de esta profesión. Entonces, cuando hay épocas en las que como actriz tengo menos trabajo, pues yo asumo más horas de clases porque no me desvinculo de la profesión y estoy con gente joven que me encanta y que me enseñan tantas cosas, ¿sabes? O sea, que enseguida detectas también cuáles son los equipos humanos que realmente les gusta el teatro desde la base y que sabes que sí, que van a luchar, van a trabajar. Hay una diferencia entre, yo siempre digo, ¿no?, entre lo que es ser un artesano, digamos, o un actor, a un artista. Yo creo que hay un matiz que es importante, ¿no?, que es diferente.
¿Y cuál sería la mayor diferencia?
Pues la mayor diferencia es que yo creo que al actor y a la actriz le gustan las tablas, le gusta el escenario propiamente dicho, ¿no? Mientras que quizá a un artista pues le gusta también mucho los alrededores del teatro, ¿no? La parafernalia que envuelve toda esta profesión.
El mundillo ese, ¿no? Que se hace
sí,
llamar a veces.
Que, es bastante, bastante absurdo porque a veces yo creo que se le da demasiada importancia o solemnidad y no deja de ser un oficio y una profesión, ¿no? Como otra cualquiera. Si quieres hacerlo bien, tienes que ser responsable, disciplinado, trabajar con tesón. En fin, yo así lo siento.
Esto me lleva a hacerte una pregunta un poco más allá. Y no me vale responder lo típico del aplauso del público. Que sería, la pregunta sería, bueno, ¿tú cuál crees que es el, si y si pretendes llegar al éxito en tu vida profesional?
Para mí, ¿cómo te diría? Para mí el mayor éxito es trabajar. Uh-huh. Es que no me falte el trabajo, que pueda seguir haciendo lo que me gusta. Y realmente ese es el éxito, porque, por supuesto, el reconocimiento del público es importante, ¿no? Hacer un trabajo y que la gente lo reconozca, pues, ¿cómo no te va a gustar? Pero el mayor éxito es trabajar día a día, que no te falte el trabajo que más te gusta, ¿no? Hacerte cada día un poco más lista, ¿no? Y mejor persona, no sé.
Pues,
¿te parece que te he contestado lo
sí,
típico?
Sí, lo que pasa es que, claro, aquí recogiendo un poco también otro detalle que me has dejado ya caer al principio, pues el éxito, por ejemplo, que provoca que aparezcas en la televisión con Vaya Semanita, por ejemplo.
Claro,
como
claro.
Podía haberle pasado a otras actrices, por ejemplo, Blanca Portillo, cuando empezó con Siete Vidas, que también fue un boom, que fue lo que
claro.
le lanzó.
Pero Blanca Portillo ya hacía cosas antes
de
estar
claro.
en Siete Vidas.
Claro, pero por ejemplo, contigo he tenido la posibilidad la facilidad de contactar y por ejemplo con ella también lo he intentado, ostras,
sí.
pero es muy difícil y
es difícil.
Súper difícil y
claro,
y claro, imagino que si llegas a ciertos niveles de éxito o de ser mediáticamente tan conocida, pues claro, todo se me da la sensación que se genera cierta distancia también.
Ya. Bueno, no lo sé. Yo, para mí, cada uno es como es, ¿no? Hombre, ella también viene de fuera, yo no sé si estará muy ocupada, yo qué sé, no lo sé. Pero también depende un poco de las personas y de también hasta dónde te crees tú esas cosas, ¿no? Fíjate tú si Ramón Barea no es una persona importante en el mundo de la interpretación, en Madrid, es un premio nacional de teatro.
Sí.
Ramón Barea en Pabellón 6 también barre.
Sí.
También barre y no lo sé, yo no puedo hablar por Blanca, ¿no?
Claro,
la tengo mucha admiración y me parece una actriz estupenda. Uh-huh. Pero bueno, quizá tengas razón, que ya llega a unos niveles pues que tienes que ir seleccionando, ¿no?
Claro.
Y algunas cosas tienes que ir diciendo que no. Pues sí, seguramente. Y para ella, pues quizá hacer una entrevista en Bilbao, pues bueno, dice, bueno, pues yo qué sé, pues si puedo me la salto. Los que estamos aquí queremos que esto es nuestro y hay que cuidarlo. Claro, tú tienes que cuidar a tu público, tienes que cuidar a tus medios de comunicación, tienes que cuidar a tus compañeros. Yo creo que hay que hacer una labor importante, ¿no?, dentro del trabajo, y eso conlleva muchísimas cosas, es así.
Sí. Bueno, pues, y que te reconozcan tanto por la calle, ¿cómo se lleva? ¿Esto es algo agradable? ¿Es un peso que tenéis que llevar las personas que trabajáis de cara al público? Además, no solo, no como estar en un mostrador, sino que además es que tenéis que mostrar la vida de otros personajes a través de vuestra piel. Y luego cuando salís del escenario, volvéis a ser vosotras mismas, una persona totalmente diferente.
Pues sí, es curioso. A mí me ha pasado, fíjate, y gracias a Vaya Semanita, o sea, en sitios insólitos, ¿eh? O sea, este verano, estas Navidades que nos fuimos a La Palma, fíjate, a La Palma, me conoció el guarda jurado ¿cómo se llama? Taburiente. En el monte, allí, entre volcanes, llego yo y para hacer un camino de senderismo, y se me dice, me suena su cara. Digo, no puede ser. Pues sí, me conocía. Normalmente la gente es súper súper amable y cariñosa, y no he tenido nunca ningún problema. Alguna vez, pues que estás en el casco viejo tomándote un vino, y bueno, siempre te encuentras el típico pesadilla que quiere estar contigo más tiempo del que realmente debe, ¿no?
Sí.
Pues eso, que se apunta contigo de vinos en vez de saludarte y tal, ¿no? Pero bueno, sí. las menos veces, ¿eh? Algún pesadillo siempre hay, ¿no? Y tienes que decirle, oye, pues discúlpame, que estoy con mi familia, pues ya está. Pero por lo general, todo el mundo es muy amable, muy amable.
Puede resultar, hablando mal ahora yo, y tú llévame la contraria si crees que tienes que llevármela, que este tipo de trabajo puede generar ciertos egos a algunas personas,
totalmente,
para alimentarles su ego, claro.
Totalmente, sí. O sea, este trabajo tiene un componente es muy narcisista, ¿no? Y esto yo creo que no es bueno para el actor, pero sí, luego ahí también depende un poco de la persona, ¿no? Pero sí, es un poco lo que te hablaba antes, ¿no? De darle más importancia de la que realmente tiene. Es hacer de algo que es natural, hacer algo grande, pero no sé, yo creo que eso también el propio público, los medios de comunicación alimentan este tipo de tontería, no sé.
Uh-huh. Sí.
Pero sí, se dan egos, por supuesto que sí, y en equipos de trabajo también se suele dar el caso de haber personas tóxicas o vampíricas, que las llamo yo, ¿no?
Sí.
Como en todos los equipos y en todos los trabajos. Esto es así, tienes que aprender a gestionarlo y tienes que aprender a que cuando estás en el escenario, pues de alguna forma alejarte un poco de tu personalidad, de tu susceptibilidad, fragilidad, hacerte fuerte, ¿no? E intentar no llevarlo al terreno personal. Pero sí hay que controlar las emociones, ¿no? O sea, sí, yo últimamente las cosas que más me gustan es, pues eso, intentar trabajar sin ruidos, ¿no? En el equipo de trabajo, para que no influya en ello.
En el cine da la sensación, sobre todo cuando hablamos ahí de la gran mercadotecnia del cine, de la industria cinematográfica, que a la mujer se la dejan en un espacio muchas veces casi siempre secundario, pues tanto a la hora de cobrar, tanto a la hora de las presiones, pues de que tienes que estar físicamente tal, que tienes que estar físicamente cual, o ofrecer, por ejemplo, menos trabajo, o que los trabajos sean, pues bueno, para personajes quizá, pues, no sé decir, muy estereotipados. Me da la sensación.
Pero también,
pero me da la sensación que en el teatro quizá no tanto. No sé si me puede llevar a lo contrario o no, si el teatro se salva un poco de ese... heteropatriarcado, podríamos llamarlo así.
Yo sí creo que se salva un poco. Sí, afortunadamente hay autores jóvenes que vienen empujando y están escribiendo cosas bonitas también para las mujeres, ¿no? Pero bueno, todo lleva su tiempo. Va lento, pero bueno, van surgiendo. En el teatro pasa menos, yo creo. En el cine pasa más. Porque la imagen es algo que vende muchísimo, parece que solamente queremos ver mujeres guapas, chicos estupendos. Bueno, sí hay papeles, pero muy poquitos. Y los que hay, pues supongo que se los llevan pues las mujeres que están en un estatus más alto, ¿no? Tienen más fama. Eso es así. Hay menos oportunidades.
Por ejemplo, tú misma que acabas de hacer Brujas, Ninfas y Reinas, Mujeres de Shakespeare, ahí los imagino que muchas de las mujeres que interpretas en esa obra se salen fuera de esos estereotipos.
Sí, lo que pasa que, mira, he tenido la suerte de que Felipe Loza, que ha sido el autor y director de la obra, pues ha sabido escribir algo hilvanando textos de diferentes obras de Shakespeare, pues a mi medida. Entonces hemos hecho un personaje maduro que hemos puesto en boca de ese personaje, hemos puesto muchas mujeres, hemos puesto a Lady Macbeth, hemos puesto a Titania, hemos puesto a Cleopatra, Hermión, en fin, muchas.
Muchas muy diversas, muy diferentes.
Muy diversas, pero en una sola, en vez de crear diferentes personajes, lo que hemos hecho ha sido hacer uno y contar a través de ese personaje diferentes estados anímicos y situaciones y diferentes mujeres. Ha estado bien, la verdad que sí que ha sido una idea bonita.
En toda tu carrera, en toda tu experiencia, si pudieras ahora hacer una valoración así sosegada y pudieras quedarte por pensar, bueno, si yo pudiera o de mí dependiera cambiar algo en el teatro para que se valore más o para que se trabaje mejor o para que se tenga más en cuenta o el público lo sienta como algo más naturalizado en su día a día, pues voy a asistir a ver una obra de teatro, no como algo igual más esporádico. ¿Qué sería, si crees que pudieras darnos algún...?
Yo diría... Le diría al público que vaya al teatro. Que vaya al teatro porque se está perdiendo cachitos de felicidad. Eso le diría. Que vayan al teatro los que no tengan hábito, que están desperdiciando, pues eso, cachitos de felicidad. Eso le diría.
Sí, no, da la sensación que es difícil, ¿no? Mira, yo mismo que me gusta el teatro y hablando con Braulio, por ejemplo, lo típico le decía, pues claro, es que cuando voy al teatro y salgo del teatro, digo, no sé por qué no voy más veces.
Ya. Pues a veces no vamos más veces porque no podemos, David, porque no tenemos tiempo. O porque, claro, de 5 espectáculos que hay a la semana, pues a los 5 no puedes ir porque tampoco te da el presupuesto. Esto es así.
Sí. Pero bueno, también tengo la sensación de que, por ejemplo, tenemos más interiorizado el hábito de ir al cine. Sí. Más normalizado. Bueno, pues que un día que ya está lloviendo, un domingo que llueve, pues venga, vamos al cine, ¿no? O, por ejemplo, ahora que se está haciendo, intentando hacer la apuesta esta de que los miércoles sea más barato la entrada al cine.
Sí, hay más gente pues, también ahora en el cine, es verdad.
Claro, lo que no entiendo es por qué no se hace también esa apuesta por el teatro. Y ya no estoy hablando solo por ir a la Rega, quiero decir, hay más espacios, está el Pabellón 6, están muchos otros.
Muchos. De todas formas, espacios. Yo creo que. Que por suerte el público está respondiendo, ¿eh? Y llena las salas. Yo creo que sí. A ver, el futuro está jodido, como siempre, pero pero yo en Pabellón 6, de que ya llevamos 3 años, he visto que el número de público ha crecido y un público satisfecho de lo que va a ver y repite. Y público que no iba antes, porque en un principio estaba un poco como íbamos los teatreros, los que pertenecemos al mundillo, pero es que ahora empieza a haber un público muy diferente. El otro día en taquilla me dice un señor, ¿tenéis descuentos para jubilados?
Claro.
Digo, pues de momento solo tenemos para menores de 25 años, pero hemos de pensarlo.
Claro.
¿Por qué? Pues porque viene mucha gente. Pero sí, yo veo que la gente está respondiendo, está respondiendo al teatro.
Y eso que en el caso del Pabellón 6 no es que haya las facilidades de llegar o de transporte público como los hay en otros lugares, que está ahí en Zorrozaurre y tienes si vas es porque quieres ir a ver teatro, claro.
Efectivamente. La gente le ha gustado el Pabellón 6, es como un off Bilbao, ¿sabes? Les gusta llegar hasta allí, es un espacio más alternativo, puedes entrar a ver la función con tu copa, con tu infusión, con tu cerveza, con lo que quieras. Hay un ambigú donde te encuentras con el público, opinas sobre lo que has visto, sobre lo que vas a ver, ves a los actores muy de cerca, es un teatro de proximidad, les oyes respirar. Luego puedes también conversar con ellos. En fin, no sé. Y bueno, pues Pabellón 6 es el producto de un equipo de trabajo pues con mucho tesón, con mucho tesón. Eso solamente se puede hacer, pues de verdad, por amor a esta profesión y no dependiendo de la administración ni esas cosas, porque entonces no haces nada. Y bueno, afortunadamente también estamos recibiendo apoyo, poco a poco. Ya sabes que aquí y en toda casa de vecinos primero hay que demostrar la valía, pero bueno, afortunadamente se están recogiendo los frutos de todo el trabajo que llevamos haciendo en 3 años.
Sí, sobre todo lo que yo creo que es lo que comentabas, ¿no? Que la gente pregunte más, se acerque más por ese espacio creado por actores, por actrices, por directores, por gente de aquí de la ciudad. Claro,
las cosas funcionan así. En el momento que entramos en funcionariados, en administraciones, políticas, pues, o sea, yo creo que los administradores lo que tienen que hacer y los políticos, pues, es que apoyen la cultura, pero no molesten. ¿Me explico? Porque en realidad
facilitadores, como se dice ahora, cuando hay un conflicto, no hace falta mediadores, hace falta facilitadores.
Claro,
¿no?
La política cultural la tienen que hacer los creadores y el propio público, que es el que responde y dice si eso está bien o está mal. Y los administradores lo que tienen que hacer es el poco, mucho dinero que haya, publicitar, todo, es apoyarlo y no molestar. Así de claro.
Bueno, pues para finalizar, no sé si tienes alguna obra entre manos o alguna cosa que si la tienes y quieres aprovechar para hacernos un poco de publicidad,
bueno,
estaríamos encantados.
Sí, tengo cositas entre manos, Mira, ahora mismo estamos Ramón Barea y yo con el Hoy Última Función, que la hemos vuelto a reponer y funciona muy bien y tenemos bastantes bolos juntos. Después tengo una cosita entre manos, un nuevo proyecto de Pabellón 6, una creación del laboratorio de Pabellón 6, que voy a dirigir.
Toma, mira.
Con otras dos compañeras, son tres piezas que la dirigiremos una cada una, y precisamente en esta pieza que voy a dirigir yo es donde está Braulio.
Ajá, vale.
Sí, sí, sí. Y luego, pues bueno, trabajo en los talleres de teatro musical de La Riaga.
Ajá.
Y tengo otro proyecto que empezaré en septiembre, pero jo, esto igual de momento vamos a dejarlo ahí, ¿no?
Sí,
porque
sí,
de aquí
no,
a septiembre,
no, claro.
Imagínate que nos sale, ya sabes cómo somos de supersticiosos.
Sí, no, además no pretendía que me dieras ninguna exclusiva,
nah,
simplemente
es una broma.
Compartir.
Y una película también voy a hacer, una, bueno, una
no hace falta que te tiren,
en una peli.
No hace falta que te tiren mucho de la lengua.
No, ya ves que lo parlo todo, soy así, no tengo nada que esconder.
Pues mira, Itziar, te agradezco un montón tu cercanía, tu naturalidad y habernos
bueno.
prestado este momento pues para hablar de teatro, que yo creo que se habla muy poco y
menos
pues por
sí.
boca de personas como tú que trabajáis, que vivís, que lucháis por mantener este arte, este arte sano.
Sí.
Y bueno, te agradezco
me
la
cuesta,
posibilidad.
Me cuesta intelectualizar un poco sobre mi profesión, ¿no? No es mi fuerte, pero bueno, he intentado desde la base, como digo yo, desde la base intentar transmitirte, pues eso, cómo trabajo en esto y cómo lo hacemos y, en fin. Muchas gracias a ti, David,
de nada, un placer.
Por difundir y por estar ahí.
Espero conocerte alguna vez, si no es en las calles de Bilbao, pues después de alguna de tus obras y saludarte y darte un abrazo.
Efectivamente, te vienes y me haces un cucu, me
de
dices,
acuerdo.
Cucu. Vente por pabellón o bueno, pues
sí.
En el Arriaga estaremos Ramón y yo también en junio,
uh-huh.
O sea que... Espero saludarte y darte un abrazo.
Pues un placer.
Muchas gracias personalmente.
Es que ricasco, Itziar.
A ti, David.
Que
un
vaya
abrazo.
Muy bien y largo el maratón, ¿eh? Hasta el final.
Largo. Hay que entrenarse día a día para durar y durar. Ahí seguimos.
Venga, un abrazote.
Agur, un abrazo.
Muchas de las preguntas que nos hacemos hoy sobre estos hombres y mujeres que actúan al margen de nuestras leyes y normativas.
107.5 FM, tu herramienta radiofónica.
Continuamos en este programa que es el segundo dedicado al mundo de las artes escénicas, en particular al teatro. Y en esta ocasión, pues hablamos con Maite Aguirre. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Muchas gracias por admitir la llamada y la invitación de este programa, de esta Radio Libre, y en el que intentamos reflexionar sobre el mundo del teatro. Y como en la ocasión anterior, pues habíamos hablado con hombres, creíamos que también era oportuno pues seguir hablando de teatro, pero también con mujeres.
Pues bien.
No es que vayan a ir todas las preguntas, tengan que ver por ser de género femenino, pero bueno, creíamos que era oportuno también que dedicar un espacio en el que también hubiera mujeres artistas. Entonces, lo primero de todo es preguntarte, pues, ¿cómo fueron tus comienzos? Porque sé que eres de la quinta más o menos de Itziar Lazcano, sí, y también de Ramón Barea, y con ellos reflexionando me comentaban que, claro, cuando comenzó su inquietud del mundo del teatro y de las artes escénicas y comenzaron a hacer teatro o interpretar obras, en Bilbao no había nada. No sé si en Zarauz, donde tú naciste, había posibilidad de estudiar en algún centro, ¿no? Pero ¿cómo te iniciaste tú en este mundo?
Bueno, estaba un poco lejos de Zarauz. Yo estaba en Barcelona.
Eso
y,
es.
Y justo en mi quinta, como dices tú, el teatro empezábamos normalmente en la universidad. Éramos universitarios que hacíamos... generalmente, pues, entre otras cosas como teatro, ¿no? Y empezamos allá, éramos todos estudiantes de filosofía y, bueno, pues un día me invitaron a participar en la formación de una compañía que se estaba creando y así surgió Dagoll Dagón.
¿En Dagón Dagón?
Sí, la fundamos nosotros, los que estábamos allá. ¡Ostras! En la universidad.
Esa información no la había encontrado por internet. Por cierto.
Ya, pues sí, pues es así. Y bueno, yo muchas veces me divierto contándolo. Incluso sí. Alguna vez me ha pasado coincidir en alguna comida con alguien de Dagoll Dagón, además alguien histórico de Dagoll Dagón, y decirme, ¿qué me han dicho que tú estabas en Dagoll Dagón? Y le digo, sí, antes de que llegaras, porque fuimos los que lo creamos. Entre otros, en la universidad estábamos Joan Ollé, que fue su primer director, uh-huh, y yo y otros compañeros.
Uh-huh. ¿Pero cómo, de dónde viene o cómo te surge esta inquietud? Porque me decías que estabas estudiando algo, sí, que no tiene mucho que ver con este mundo.
Bueno, la verdad es que en mi casa hay un tío que me precedía, es mayor, pero todavía está vivo y con mucha afición por el teatro. Bueno, tiene 80 y algo de años, y a él siempre le gustó el teatro, y en Zarauz, él sí, en Zarauz fue un gran dinamizador y un gran artista de teatro. Además, yo le he visto en muy pocas ocasiones actuando, pero era considerado muy buen actor y, uh-huh, y recuperaba textos de autores del país, del País Vasco, ¿no? Claro, hacían teatro en euskera, y él fue uno de los pioneros. Probablemente me venga de ahí. Pero como te digo, en la universidad pues todos teníamos inquietudes de algún tipo, ¿no? A nivel artístico. Además de políticas, porque allí se mezclaba todo. Uh-huh. Y bueno, pues yo empecé allá, en Barcelona, y empezamos juntándonos una gente que queríamos hacer teatro, y así surgió precisamente mi primera experiencia teatral un poco seria, bueno, la única que hice una vez que me fui a estudiar fuera de casa, y fue esta, la que hice con Dagoll Dagón. Uh-huh. Hicimos una obra de teatro inspirada en unos textos de Rafael Alberti, poesía surrealista, uh-huh, que se titula Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos. Y bueno, pues entonces teníamos así como un furor surrealista tremendo, y todas nuestras 24 horas era sentirnos casi protagonistas de estos versos de Alberti. Alberti estaba en Roma, exiliado, viviendo, uh-huh, allá, uh-huh, y precisamente la sociedad de autores y la censura nos exigía que tuviéramos el beneplácito de Alberti, al que localizamos por teléfono, y ¡ostras!, que nos envió un telegrama el mismo día que estrenábamos, porque fue en el último momento que nos pusieron muchas pegas para estrenar y dar a conocer la obra y nos envió un telegrama felicitándonos y apoyándonos y fue una cosa muy bonita. Y bueno, y empezamos en lo que eran los inicios de la Sala Villarroel. Ajá. Que bueno que también la Sala Villarroel hizo mucha carrera.
Cuando haces tus primeros trabajos, ¿tú ya tenías, habías recogido algo, o sea, habías aprendido a partir de algún centro, algún lugar de estudios, o era algo que ibais aprendiendo en la misma compañía?
Bueno, la verdad es que cuando empezamos en Double Dogon no estábamos en ningún centro, pero luego ya empezamos algunos en el Instituto del Teatro y otros en una escuela de teatro pionera en el sentido de que, bueno, la iniciativa la tenían entre otros Luis Pascual, Mario Gas, por ejemplo. Uh-huh. Y fue la Escuela de Teatro de Sanz en la que se pretendía una enseñanza de teatro diferente, distinta, alternativa, no sé qué. Y bueno, empezamos allí. Y de hecho, yo uno de los profesores que tuve fue precisamente Luis Pascual, que nos daba clases de voz. Y luego, poquito a poco, Luis Pascual empezó, bueno, a interesarse por la dirección de espectáculos y a los año y medio, así, 2 años, hizo un trabajo que fue muy importante en Barcelona, que fue la Semana Trágica, inspirada precisamente en estos acontecimientos históricos de la Semana Trágica de Barcelona, y hizo ese espectáculo que de alguna manera ya lo lanzó.
Tú has llegado también a impartir clases o a dar clases, ¿no? Si no tengo...
¿Yo?
Sí.
Bueno, eso es algo que antes o después los teatreros terminamos haciendo. Porque eso es otra forma más de vivir de nuestro trabajo,
de sobrevivir.
Que es, por ejemplo, pues dar clases, ¿no? Sí. Y yo no es que he dado muchísimo, pero he dado, y concretamente ahora el lugar en el que yo doy clases o enseño teatro y experimento al mismo tiempo, es una especie de taller de teatro laboratorio, es en la universidad, aquí en el campus de Gipuzkoa, en Donostia. Uh-huh. Y se llama UT, Universitateko Teatroa, también es Presegunea.
¿Cómo valoras la incorporación de tantas instituciones o centros de estudio o reglar lo que es esta carrera profesional a lo que tú viviste, ¿no? De empezar más desde
sí,
cero.
Pero lo que yo viví, a tener en cuenta que yo estaba en Barcelona y allí existía el Instituto del Teatro, donde
cierto,
había
sí.
una enseñanza reglada. Y hay muchísimas ciudades en España que tienen esa enseñanza reglada de teatro, que es lo que se está pidiendo aquí desde hace muchos años, pero bueno, por lo menos hasta el día de hoy los diferentes gobiernos en Euskadi no han tenido ningún interés por reglar ese teatro. Hubo un momento en que en los años 80 en que se creó la Escuela de Teatro Ancerti en San Sebastián, pero bueno, naufragó. Y a partir de entonces ya no quisieron saber nada más, y ahora se está exigiendo con fuerza y parece que puede llegar a ser posible. Uh-huh. La creación de una escuela de teatro así, con un como si fuera un título universitario, tantísimas otras ciudades. Uh-huh. Hay, ¿no? Y que en el País Vasco pues es absurdo que no lo haya, pero bueno.
Sí, hay como de grados igual o sin grados, pero se solicita uno de un grado superior, ¿no? Que de alguna manera...
La de grado superior, claro. Sí. Uh-huh. Y además que estuviera, pues bueno, coordinándose o por lo menos de alguna manera en relación con todos los trabajos en ese campo que se está haciendo desde hace años por parte de otras escuelas de teatro que están supliendo esta carencia, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí, imagino que hará que mucha gente de Euskadi se tenga que mover, que trasladar de,
claro,
de pues, lugar
todo
a otro.
El que quiera hacer teatro y en un momento dado, pues, bueno, quiere tener por lo menos un mínimo de titulación, pues para que le pueda servir para hacer no sé qué tipo de trabajo, ¿no? Se tiene que marchar, claro, porque aquí no puede hacer, hay que marcharse.
¿Cómo es el momento ese en el que dices, lo mío es esto y voy a intentar vivir de como actriz?
Ya.
¿Cómo fue para ti?
En esos años no me planteé, voy a intentar vivir de esto, porque éramos mucho más románticos, ¿no? Pero sí hubo un momento en que yo lo recuerdo muy bien, en que yo fui consciente que yo ya no iba a dar marcha atrás, que iba a apostar todo por el teatro, que estaba ya apostando todo por el teatro, porque yo a fin de cuentas fui a Barcelona a la universidad, claro, como te he dicho antes, y ahí empecé a conocer, a compañeros que hacían teatro y tal. Entonces, pues estaba en Italia cuando me vino esta sensación de apuesta hacia el teatro, ¿no? Yo en realidad me había ido a Italia para hacer un curso de teatro que se tenía que dar en Bolonia, y yo estaba allá, y ahí empezó algo que yo no pretendía que tuviera una larga duración, y sin embargo la tuvo, ¿no? Al final yo tenía que volver para seguir con mis cosas, y me quedé 7 años ahí en Italia, y participé en una preciosa aventura que fue también la creación de otra compañía allá, que se llamaba, o se seguirá llamando, digo, es que justo este año me he enterado que ha muerto su director, Domus de Llanas. Y aquella experiencia fue muy importante, era la experiencia que de alguna manera conectaba con el famoso circuito del tercer teatro, el teatro ya planteado de una manera completamente distinta a lo habitual, en eso, los pioneros en ese terreno, sobre todo uno fue Eugenio Barba del Odin Teatret, que claro que como él vivía en Dinamarca, pero y sigue viviendo en Dinamarca, pero como de origen es italiano, pugliese, pues él seguía manteniendo su relación con Italia, y yo que estaba allá, pues conocíamos, vivíamos esta influencia, ¿no? Que estaba en el origen, pues todo un teatro grotesquiano, polaco, con tonalidades así también místicas. Por eso te he dicho antes, éramos muy, muy, muy románticos. No pensábamos que el teatro tenía que ser para ganar dinero, sino para vivirlo.
Claro, claro, claro.
Y a eso nos entregamos en cuerpo y alma, y así durante muchos años. Nos dio mucha fuerza, nos dio, bueno, el tesón y la capacidad para creer en nosotros mismos a pesar de lo que fuera, y a seguir adelante en cualquier circunstancia, cosa que todavía hoy te sigue dando ese aliento, ese apoyo, esa fuerza, ¿no? Aquellos años que, bueno, claro, por la edad que tenías y por la intensidad de la experiencia, pues te dejaron mucha huella, ¿no?
¿Y la familia y las amistades? ¿Cómo se tomaron estas decisiones? Porque, aunque bueno, ya he visto por tu recorrido que estamos escuchando que tú enseguida ya pusiste tierra de por medio, entonces...
Es que mira, de la misma manera que ahora la gente tiene que marcharse para hacer teatro, pues yo cuando estaba allá cuando estaba en Zaraz o en San Sebastián estudiando, ¿no? Cuando toca la hora de ir a la universidad, nosotros en el País Vasco no la teníamos. Entonces a los del País Vasco nos tocaba por distrito universitario ir a Valladolid. Fíjate tú qué horrible. Entonces yo hice mil y un salto. Bueno, no tengo nada contra Valladolid, me perdone los vallisoletanos, pero no nos sentíamos nada, bueno...
Identificados
con la idea de hacer nuestra vida universitaria tan crucial y tan, tan fundamental, pues en Valladolid. Así que hice milagros y conseguí que me admitieran en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y para mí, pues bueno, fue un respiro. Dije, pues me voy a Barcelona, porque tampoco me apetecía mucho ir a un sitio que no fuera la costa. Porque yo estaba en la costa aquí en el Cantábrico y yo decía, bueno, un lugar de interior me va a dar algo. Y empecé yéndome a Barcelona. Entonces, claro... Ya ese primer paso, efectivamente, la familia pues te echa de menos, se preocupan enormemente, y luego ya cuando les escribí diciéndoles que me iba a Italia, pues sobre todo la mano preocupadísima, pero bueno, mantuvimos ahí un contacto estrecho y conseguí, bueno, más o menos llevar adelante todas esas experiencias y luego volver, porque yo también en un momento dado tenía deseos de probar todas las experiencias que había realizado y todo lo que había aprendido, a probarlo a hacer aquí en el País Vasco. Bueno, la decisión me costó mucho, ¿no? ¿Dónde empezar a realizar yo desde mi autonomía, vamos a decir así, pues lo que podía ser mi apuesta teatral, mi aventura teatral. Y ahí en Italia me decían, tienes que ir a la capital, no puedes ir a la provincia, no puedes ir a la periferia, no, solo vas a perder el tiempo. Y la verdad es que tenían mucha razón, ¿eh? Yo todavía hoy además se la doy. Pero por otra parte, yo quería estar en el País Vasco, así que volví. Y conseguí una cosa que me pareció importante y es, bueno, poder hacer teatro en el País Vasco, pero al mismo tiempo no dejar de viajar y no dejar de visitar y de experimentar con otras culturas teatrales que te obligan al mismo tiempo a vivir otras culturas de otro tipo. Y de hecho llevamos como compañía como una docena de años últimamente en que estamos viajando mucho y realizando muchas experiencias, fundamentalmente en Sudamérica, pero hemos estado en un par de ocasiones también en Mozambique. Bueno, está, y mantenemos el contacto con todos ellos, porque ahora a través de Facebook e Internet el contacto es como, vamos, como si estuvieran acá.
¿Con la compañía Guerre?
Sí.
Qué bien.
Sí.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues ahora que ha salido todo esto del teatro distinto, que has vivido en diferentes y experimentado en diferentes lugares y países y culturas, reflexionemos un poco sobre la cuestión de esta del éxito, el fracaso, el aplauso. Cuando tú eres de las que, como dicen algunas personas, se alimentan de los aplausos, ¿para ti qué es el éxito, si es que es lo que buscas, o el fracaso? Cuéntanos un poco, ¿cómo vives estas facetas?
Bueno, alguien de teatro que te diga que no vive del aplauso, entonces... Pero mira, hay una paradoja. Nosotros cuando empezamos allí en este tercer teatro que decíamos en Italia, ¿no? Pues no queríamos el aplauso. Era una de las cosas que intentábamos conseguir, que no aplaudieran, porque quería decir que le habíamos impactado mucho al espectador y ya no tenía capacidad para aplaudir. Y eso era un gran logro. O sea, todo depende del lugar y el momento en el que te encuentres, que las cosas tienen un valor o de repente tienen otro, ¿no? Yo hace poquito he estado en un lugar precioso que es la Nave de los Locos, aquí en Trincherpe, donde una moza, Bea Insa, una grandísima actriz, estuvo haciendo el otro día una propuesta suya de teatro, ¿no? Un unipersonal. Y cuando acabó, todos nos quedamos así como silenciosos y a la mayoría nos daba como pereza aplaudir, ¿no? Estábamos tan a gusto en ese silencio, en ese final tan especial, ¿no? Y había alguien un poco nervioso como diciendo, bueno, pero habrá que aplaudir, ¿no? Con esa actitud así, bueno, ¿nos arrancamos a aplaudir o qué? Y la verdad es que estábamos súper bien en ese silencio. Bueno, el lugar, la propuesta, según y cómo las cosas, pues eso, como te decía antes, tienen pues un valor u otro, ¿no? ¿Qué es el éxito? Pues en ese momento, por ejemplo, pues esa función fue un éxito completo. Para otros dirían, bueno, bah, no sé, pues el éxito para mí es que esa función hubiese podido hacerse, qué sé yo, pero vamos a decir, en el Victoria Eugenia, ya, bueno, no sé, es que cada cosa tiene que tener su lugar, su contexto, ¿no? Y entonces, según el lugar y el contexto, el éxito o el fracaso tienen valores completamente distintos, muy diferentes. Así que, ¿qué es lo que deseas? Pues deseas hacer experiencias que te den una plenitud y den una plenitud a quien comparte contigo, espectadores o lo que sea, ¿no? Y al final salgas de ellas diciendo, ¡ah! ¿Qué ha pasado hoy, no? ¿Qué es esto que hemos vivido, no? Creo que es eso, creo que es eso fundamentalmente. Y luego ya vendría pues todo lo demás, todo lo que quieras considerar. Pues, sí, todo es válido y todo es deseable, ¿no? Ganar mucho dinero, por ejemplo. Sí. Pues ¿por qué no? Que te conozcan en medio mundo, no sé para qué, pero ¿por qué no? Pues ¿por qué no? Todo sería bien, ¿por qué no? Vale. También hay, no sé, también hay una cierta frivolidad y una cierta superficialidad en ese tipo de cosas. Por lo tanto, hay que quitar un poco la paja del grano y al final, pues como dicen algunos autores, ¿no? Tienes que procurar que no se te escape lo esencial. Eso sería el éxito, que no se te escape lo esencial en esta vida, pero eso es muy difícil, por otra parte.
Sí, imagino que tiene que ser difícil vivir con el reconocimiento, porque a veces en vuestro trabajo sí que, no sé si me lo puedes desmentir tú, si no, ¿no? Igual no es que vivas del aplauso, pero es necesario que haya una continuidad de público que de alguna manera valore y asista al trabajo que realizas, imagino, para que tenga continuidad ese maratón que hablaba también y me decían también dos otras personas a las que he entrevistado.
Claro, lógicamente, Mario, ya te lo diría, porque claro, llevan una sala y ellos se tienen que volcar para que no les falte nunca ese público. Es claro, pero si tú, por ejemplo, estás invitado en una programación, pues se supone que ese trabajo previo tiene que estar bien realizado, lo que pasa que no siempre lo está, pero creo que concretamente el ejemplo que me acabamos de poner de Ramón y compañía, pues lo están haciendo de maravilla, porque se están volcando y están obteniendo un gran éxito de público, pero es que porque detrás hay muchísimo trabajo, muchísima atención, como me decía un programador, Maite, como te duermas un poquito se te vacía el teatro.
Claro.
Así me decía, y me decía el de Lorrio, Chano, el programador de la Riola Cultura Aretoa. Maite, si te duermes un poquito se te vacía el teatro. Tienes que estar por cada propuesta que traes, ya no es hacer la publicidad habitual, es ir donde la gente y es traerla al teatro, ¿no? Entonces ese trabajo es un trabajo compartido que tenemos que hacerlo todos, que tiene que estar en manos de todos. Las compañías también, las compañías también. Y los demás lo mismo, ¿no? Los responsables de ese acto que es la programación en un momento dado de un espectáculo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, importante.
Volviendo un momentito nada más al reconocimiento, ¿cómo valoras tú los reconocimientos? Por un lado, pues los premios que te puedan hacer instituciones públicas o que te puedan hacer entes que tengan que ver con el mundo de las artes escénicas, o comparado también, ¿no?, con el reconocimiento del público. Ya además ahora con el internet tan desarrollado y en todas las manos, pues es muy fácil que alguien ponga Maite Aguirre en internet y sepa, tenga tu currículum en la mano y sin conocerte te pueda ver por la calle y te puede decir, ah, Maite Aguirre, la artista, la actriz, ¿no?
¿Cómo por internet eso no te va a pasar, pero fíjate, voy a decir que me pasó. No, en la calle, digo.
Sí.
Pero te diré que me pasó, que estuve haciendo una serie para televisión y en un momento dado, para la ETV, y en un momento dado íbamos a hacer una actuación y, bueno, la serie, claro, se estaba dando y entonces en un momento dado sentías que te reconocían. Y que pasaban cosas, ¿no? Pero en algunos casos a mí me producían una enorme angustia. Me acuerdo que un día iba a una actuación y me escondí en un portal porque tuve la sensación de que me estaba siguiendo una cuadrilla, ¿no? Y lo pasé fatal. Así que pensé, si esto es lo que se vive cuando se adquiere una cierta popularidad, que cosas como el cine o la televisión te la puedan dar, es muy desagradable, ¿no? Bueno, no sé, no es nada agradable. Y luego lo de los premios, bueno, por supuesto que a nadie le amarga un dulce, eso es obvio, ¿no? Te dan un premio y dices, uy, qué bien. Y por supuesto, no pierdes la lucidez y sabes que eso te tiene que servir para promocionar un determinado trabajo o una determinada propuesta, qué sé yo, ¿no? Ahora, creerte el premio, eso sería una necedad total, porque es totalmente... un premio es totalmente así, es algo completamente caprichoso, que nace de un capricho cualquiera, que da igual. O sea, que vamos, que no te lo puedes creer el premio, para nada, o sea, absolutamente para nada. Un premio no te lo debes creer para nada, te alegras, lo agradeces, fenomenal, y bueno, y lo pones ahí delante, pues como te decía, pues para promocionar lo que haga falta promocionar y lo pones, ¿no? Pero vamos, yo creo que ninguno se cree un premio. Creértelo, decir, ojo, me han premiado, quiere decir que valgo, vamos.
Soy la leche.
eso es, porque es muy caprichoso, no, no sé, totalmente aleatorio. Ha sucedido así y podía suceder a Sau. No, en nuestra sociedad vive de estos humos y sí, es así.
¿Y
no,
en el mundillo hay muchos egos?
Ay, pero es que
hay algunas.
Mira, es que si no tienes ego no puedes ser actor o actriz. Hay que tener un poco de ego. Es que el ego te da... el ego te da ahí de repente como una luz, un brillo, un poco hay que tener, o sea, claro que sí, yo pienso que sí. Y luego ya si te pasas de la raya y entras en un ego enfermizo ya es otra cuestión, pero digamos que un poco de ego no está nada mal, hay que tenerlo en el mundo del teatro, cuando vas a subir al escenario, vas a intentar cautivar, enamorar al auditorio. Con un poco de ego lo tendrás que hacer, porque si no, ¿con qué lo vas a hacer? No todos estarían de acuerdo, pero en el fondo son palabras. Quiero decir, al final todos llegamos a lo mismo. En el escenario un actor puede decir que es una presencia con mucho ego, si no, o una actriz, ¿no? Si no, quiere atraer las miradas hacia sí. Y además es que el ego no se debe anular tampoco, no se debe.
En el mundo del teatro, ahora nos contarás, pero en el mundo del cine y la televisión, da la sensación que a la mujer y sobre todo a las intérpretes le siguen dando papeles o espacios o personajes muy estereotipados. Bueno, no voy a llegar a decir machistas, pero bueno, sí que cuesta que le den espacios protagonistas y tratar temas que tengan que ver más con el pensamiento, no sé si con el pensamiento o con los intereses o con ideas que vengan más desde lo femenino. Y no sé si en el teatro ocurre lo mismo, no sé si está más libre de estos problemas.
Bueno, yo lo sintetizaría diciendo que los espacios protagonistas para la mujer están reservados en un 10% o algo así. Esta sociedad no es una sociedad para la mujer, esto está claro. Y entonces, pues todo lo que en esta sociedad sucede no está pensado para que le suceda a la mujer, y por lo tanto, pues eso va influenciando en los contenidos, en las formas, en las elecciones de los protagonistas, y eso es así. Eso es así, y bueno, pues las mismas instituciones, las apuestas que hacen con cualquier compañía, dirección, siempre será a favor de directores, no directoras, a favor de actores, no actrices o actoras. Es una sociedad que se ha construido y preparado para que en ella reine él. No, ella. Y ella es un adorno. Yeah. Es así, pero no digo un adorno en el sentido directo, ¿no? Sino un adorno que puede servir para hacer política, incluso feminista, ¿no? ¿Me entiendes? Está ahí, es un adorno, es algo que completa y que está bien que esté para completar, ¿no? Sí. Pero eso, la costilla de Adán, ya nos crearon esa metáfora, no sé sí. A quién se le ocurriría algo tan terrible, y arrastramos 2000 años de cultura de costilla, o sea, seguimos siendo la costilla de Adán.
Cuando tuve la oportunidad de hablar con Ramón Barea, por ejemplo, en la cuestión de espacios, de lugares en los que poder hacer teatro, sí que me dio una visión, claro, yo pues mi edad no lo tenía y no la viví, de la que al principio parece ser, bueno, en los años 70-80 hubo una gran, bueno, habría bastantes espacios, teatros pequeños, salas, etcétera, privadas que daban la oportunidad que se generara bastante producción teatral, y parece ser que luego eso fue a pique con la llegada de la gran apertura de espacios públicos o institucionales, de
sí,
salas.
Totalmente de acuerdo. Y efectivamente, la institución la institución, el funcionariado se ha apropiado de todos los espacios ciudadanos. No se programa nada sin pasar por la lupa de la institución y por las manos de la institución. Nuestros teatros no son de nadie más que de ellos, y eso es así. Es así, y es cierto que antes había toda una red de teatros y lugares y se intercambiaban las propuestas, las compañías circulaban, había, la verdad es que había trabajo para todos, se organizaban incluso festivales, encuentros, intercambios, había bullía una cultura teatral interesante, ¿no? Entonces, a la vista de esto, de repente la institución decide adueñarse de ese espacio, porque es un espacio que le parece que debe controlar, así, tal cual, ¿no? Que debe controlar, y entonces va creando todo un funcionariado que se dedica a gestionar y a programar y hacer llegarle al ciudadano de a pie sus propuestas, y a los pocos años pues empiezan a vaciar los teatros, lógicamente, porque sobre todo la juventud, pues el tufillo es institucional, le repele, como es lógico, prefiere irse al Gasteche o a cualquier otro sitio donde se siente como que nadie le está manipulando, ¿no? No le están dando un plato precocinado al gusto de ellos. Y ellos lo tienen, y la juventud lo tiene todavía al día de hoy muy claro eso. De hecho, el teatro pierde por completo el público juvenil, que a veces va pues o porque está el colega tal o por cosas de ese tipo, pero no por otra cosa, y no quiere saber nada, absolutamente nada, de lo que la institución le da para como menú teatral. Y sucede una cosa, que no solo se vacían, luego cuando hacen unos enormes esfuerzos para y se gastan un montón de dinero para hacer venir al teatro a un público, al final consiguen que llegue un público, pero que la edad media tiene de 40 años para arriba.
Sí.
Y cada vez las cabezas en la platea o en el patio de butacas son cada vez están más blanquecinas.
Más plateadas.
Sí, cada vez más plateadas. Y al final, claro... se crea un vicio del que es muy difícil salir, porque acostumbran a consumir un tipo de teatro, y si de repente se quiere proponer cualquier otra cosa es absolutamente imposible. Y entonces, ¿qué sucede? Que el teatro siempre permanece de una manera como catacumbal, ¿no?
Sí.
Tiene como circuitos pequeños, oscuros y conocidos así entre los adeptos, vamos a decir así, para poder pasarse, intercambiar y disfrutar de algo distinto, ¿no? Algo que no sea el menú institucional.
Mira, de eso me ha hecho recordar una de las pocas veces que he podido ir a la ópera aquí en Bilbao. Las pocas veces, no porque no me guste, sino por lo difícil que es, por los precios y los NOP, además, que es un espacio, para mi punto de vista, que lo han convertido en eso, un espacio no solo para gente mayor, sino gente muy elegante, por decirlo de una manera suave.
Como para que vaya allí cualquiera, andrajoso, dirán ellos, ¿no?
Sí, entonces claro, yo fui una ocasión, creo que porque además era mi cumpleaños, me lo regalaron, ¿no? Vamos a ver la ópera. Y vimos una obra, no sé si fue Medea, no recuerdo de qué autor, pero intentaron hacer, el director intentó hacer una actualización de la obra, y entre los personajes, en lugar de ir vestidos de manera clásica, pues iban con ropa de calle del siglo XXI. Pues la tenor, lo más importante, pues iba con pantalones, con camiseta, y no sé si fue con eso, aunque yo creo que sí, yo no soy ningún entendido en el bel canto, pero a mí me pareció una interpretación maravillosa y me puse a aplaudir junto con mi compañera. Y alrededor empezaron a oírse abucheos.
Yeah.
Y entonces, no sé si tiene que ver con esto que tú decías, ¿no? De las catacumbas que tienen secuestrado al mundo de las artes escénicas.
Bueno, yo cuando decía lo de las catacumbas quería decir a lo que no quiere ser institucional y quiere circular libremente, ¿no? Y entonces es catacumbal en el sentido de que, bueno, pues es un circuito muy off, ¿no? Y que, bueno, que cada vez se crea más, claro, porque por algún lado tiene que salir la creatividad de la gente joven y distribuirla, ¿no? Entonces, bueno, al final el circuito teatral oficial pues sigue siendo como una especie de lugar elitista para, como tú ahora estabas hablando de ese caso del bel canto, pues para una política cultural teatral que esté muy bien controlada desde lo institucional, pero dígase la televisión, por ejemplo, la televisión está degradándose a puntos que ya es absolutamente, vamos, insostenible. Claro, la gente, gracias a Dios, pues se escapa por internet o se escapa por otros canales de algo que empieza a ser insultante, o sea, ya casi poner la tele y ver lo que te, el menú que te lanzan a la cara es casi un insulto, ¿no? Porque ya no hay ni siquiera un disimulo, es abiertamente hostil hacia todo lo que pueda tener una sensibilidad cultural.
Desde tu punto de vista, ¿cómo podemos llegar a la gente para que se acerque a los teatros? Porque claro, yo soy de los que, por desgracia, las pocas veces que va, por fortuna, se queda con la sensación de decir, no sé por qué no voy, si cuando voy me encanta.
Ya.
Y me pasa a veces, muchas veces.
Yo lo que le sugiero a la gente es que más que dejarse llevar y arrastrar hacia aquí y hacia allá, la gente no debe dormirse y debe seguir eligiendo. Y sobre todo elegir hacer, ¿no? Pero elegir, o sea, hoy ahora me anuncian leer este libro. No, tú elige lo que quieres leer. Y para eso, claro, tienes que moverte un poco y mirar, ¿no? Mirar cómo puedes tú alimentarte culturalmente desde tu propia búsqueda personal, sin que te creen tu propio menú, ¿no? Por ejemplo, nosotros comiendo en cada casa, ¿no? Pues ya hemos empezado, yo creo, a asumir una cultura y una práctica, vamos a decir así, o una mentalidad en la que, bueno, me voy a dejar de leches y voy a probar a confeccionar mi menú, el que me puede venir bien, el que puede ser sano para mí, y me dejo de anuncios, por ejemplo, ¿no? Pues es un poco lo mismo, ¿no? Con la cultura y con todo. O sea, tienes que leer esto, tienes que ver esto, tienes que ir a este sitio. Hay que, bueno, tenemos que taparnos los oídos, taponárnoslo y dejar que sus anuncios nos persigan día y noche y hagamos nuestras propias opciones.
Y el teatro tiene que estar entre esas opciones.
El teatro tiene que estar entre esas opciones, por supuesto. Y dentro del teatro también indagar, buscar qué cosas se proponen. Porque estoy segura que en muchísimas ciudades hay un teatro off, un teatro alternativo, que también tiene que ser bonito que lo conozcan, que lo sepan, que está ahí, ¿no? Y además del que es obvio que lo tienen ahí delante, que indaguen, que busquen, que la gente, más que, no es que tenga que ir con la lupa, ¿no? Pero que esté como atento, abierto a escuchar, a oír, a saber de cosas que se hacen, ¿no? Porque hay, por ejemplo, uno si está en Bilbao podría decir, bueno, pues tengo la Arriaga y me voy a la Arriaga, ya, pero hay más cosas en Bilbao. En Bilbao está la Arriaga, está sí, pabellón sí. número 6, sí. está la fundición. Sí. Hay más cosas en Bilbao que uno puede ir a presenciarlas y a pasárselo bien y a elegir hacer, ¿no? Uh-huh. Y eso que ahora mismo en el Arriaga está la dirección de la Arriaga ofreciendo propuestas alternativas interesantes como son los cuartitos de teatro y tal, sí. donde un montón de gente joven está proponiendo sus cosas, sus textos, sus guiones, sus elencos actorales. Sí. A mí eso, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención, me ha gustado muchísimo. Por ejemplo, aquí en Donosti, vamos, ni de coña, ni de coña.
Sí. Qué pena. Bueno, pues tenemos que ir terminando la entrevista y para finalizar, pues no sé, si me gustaría que nos dijeras dónde podemos verte la próxima vez actuando, si tienes algo entre manos. Si
pues estás... mira, ya que hablábamos de sitios alternativos,
sí.
pues por ejemplo hablábamos de la nave de los locos donde vi este trabajo, aquí en Trincherpe, que es un barco. Es un lugar fascinante. Yo os invito porque, mira, para celebrar el Día de la Mujer, el 7 de marzo, que es sábado, lo celebraremos en el Barco de los Locos con una propuesta mía que se titula Puta Vieja Alcahueta Celestina. Qué bien, ¿no?
Yo con ese nombre ya me tiro de cabeza al barco. Solo con el,
Vamos
solo
a celebrar así el Día de la Mujer Trabajadora, con la más trabajadora de todas, la Celestina, la puta vieja alcahueta, que no para de alcahuetear y de entrar en las vidas de todos y de mezclar los mundos de todos. La propuesta está basada en la Celestina de Fernando Rojas, ajá, que tiene una frescura y un vuelo maravilloso. La verdad es que a mí me produce una gran felicidad hacer ese trabajo. Lo llevo haciendo desde hace muchos años. Y es que es un gran texto. Fue el único que escribió, además. Luego fue tal el impacto que empezaron a surgir celestinas casi a cada rato, ¿no? Pero todas tenían ya ese punto, ya empezaron a llegar a partir del Concilio de Trento, ya empiezan a ser muy maniqueas, ya empieza a meterse ahí la institución y el poder a querer controlarlo todo, sí, y surgen eso, pues celestinas más indigestas. Pero la Celestina de Fernando Rojas es un fresco de la época, de una fuerza, de una vitalidad, de una frescura, de una gracia impresionante. Y sigo haciéndolo después de tantos años porque es que el público sigue disfrutando mucho, escuchando ese personaje. Y yo soy súper feliz haciéndolo. Y me han pedido, pues justo para el Día de la Mujer, que pongamos ahí delante a la Celestina a contarnos lo que es la vida, el amor, el sexo, todo.
Bueno, pues con esta enorme sonrisa que
el 7 de marzo.
El 7 de marzo Trincherpe.
En Trincherpe, en el barco de los locos.
Ahí queda esa
a las 8.
Pues eso, de nuevo, es que ricasco y y tenemos que echar el delón.
Sí, sí. Vale.
Es que ricasco.
Son iguales que usted o yo. Con esperanzas, deseos, miedos, amor. Espero que algún día pueda psicoanalizar a uno de esos héroes enmascarados. Eso sería impresionante.
Estás escuchando Irola Irratia, el medio libre para las mentes libres.